Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Eso es el mercado, amigo.
Ese es el mercado, amigo. Esa es la famosa frase que dijo Rodrigo Rato, vicepresidente del gobierno con Aznar, presidente de Caja Madrid. Eso es el mercado, amigo. Respondía así a quien en el Congreso, en la Comisión de Investigación sobre el desastre financiero, le echaba en cara una posible estafa por la salida a bolsa de Caja Madrid en 2011. Y decía Rato, no, yo no he querido engañar a nadie. Pues el mercado, la bolsa funciona así. El caso es que Caja Madrid salió a bolsa en julio de 2011. Las acciones enseguida perdieron un 80% de su valor y a finales de 2012 solo valían unos céntimos. Claro, eso le hizo perder a mucha gente mucho dinero y eso hizo que nos costase el rescate de Bankia. El Tribunal Supremo absolvió a Rato de los cargos de falsedad y de estafa.
Eso es el mercado, amigo.
Eso es el mercado, amigo. Si yo saco unas acciones a bolsa y las acciones caen, no es que yo haya hecho mal la contabilidad, es que está cotizando en bolsa. Bueno, pues es lo mismo en el ámbito económico que lo que ha dicho hoy la portavoz del gobierno en el ámbito político. Sí, Feijóo puede sacar toda la gente que quiera a la calle. Puede tener, como el de ayer, un mitin muy exitoso, 50.000, 60.000 personas, pero es el mercado, amiga. Es el mercado, amigo. El que no tiene 176 diputados no tiene nada que hacer.
El gobierno, como no puede ser de otro modo, respeta las manifestaciones, movilizaciones o actos de partido, ¿no? Pero en este momento creo que lo relevante es una cita constitucional que tiene nuestro país, que es esta sesión de investidura el próximo martes, es decir, mañana a las 12 de la mañana, donde la cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria.
O tienes 176 o no haces nada, es lo que ha venido a decirle Isabel Rodríguez. Mañana tenemos debate de investidura, te lo contaremos aquí en la tarde, te lo contaremos en esta emisora a lo largo de todo el día. Feijóo va a presentarse como un hombre de Estado, va a hablar de la necesidad de no apoyarse en aquellos que no creen en España y, según su portavoz, va a presentar un perfil de estadista.
Basta ya de pegarnos, basta ya de tirarnos a los trastos a la cabeza, basta ya de hacer que la gobernabilidad de España descanse sobre quienes no tienen un proyecto para España. Va a ser un discurso de estadista más que de político.
Borja Sémper, hombre, un estadista es un político, lo que pasa es que es un buen político. Bueno, y también va a ser muy previsible la intervención de Sánchez después de que Feijóo ofrezca pactos al Partido Socialista, pues Sánchez se presentará como la única alternativa progresista, como el hombre que ha sabido pacificar Cataluña, como el hombre que sabe responder a una mayoría progresista en España.
No hay otra alternativa que reeditar un gobierno de progreso que consolide los avances logrados en estos últimos años.
Bueno, en realidad no es un gobierno de progreso, porque Junts pel Cat, Puigdemont es un partido de derechas y el PNV también es un partido de derechas. O sea que la mayoría de Sánchez no es una mayoría de progreso en sentido de mayoría de izquierda. Pues sí, hay alternativas, a pesar de lo que dice Sánchez. Dejar gobernar al partido más votado, pactar con el PP. Claro, esto ni se nos pasa por la cabeza porque vivimos en el entorno político en el que vivimos. Bueno, pues Feijóo hará una defensa de la Constitución, seguramente criticará la claudicación ante los indepes. Antes se decía mucho indepes, ahora no se dice tanto. Y ya digo, Sánchez dirá que Cataluña está mejor ahora y luego lanzará el mensaje esencial de Sánchez. Bueno, será como el de Rodrigo Rato.
Eso es el mercado, amigo.
Es el mercado, amigo. Yo tengo 176 y tú tienes 178. Yo tengo 178 porque Sánchez tiene 178. Yo tengo 178 y tú tienes 172. Y es verdad. Pero Rato sabía que había más cosas que el mercado en el ámbito económico y Sánchez sabe que hay algo más que la mayoría del Congreso. Hay Constitución Y hay lo que los politólogos llaman el autocontrol paciente, es decir, no todo lo que es legal conviene. Autocontrol significa que aunque haya leyes que se pueden forzar, que es lo que va a hacer Sánchez con la amnistía, violando su espíritu, no conviene hacerlo porque la tensión social se hace insoportable. Y autocontrol es lo que no tiene Sánchez. Y así vamos. Pero bueno, mañana la investidura es de Feijóo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y Bruselas suaviza sus exigencias de su plan contra la contaminación. Los 27 han aprobado retrasar los plazos para reducir las emisiones contaminantes de la llamada legislación Euro 7, una norma que afecta, entre otras cosas, a la liberalización de partículas de los frenos y neumáticos de los vehículos. Los fabricantes de automóviles reciben con alivio este giro en la política de la Eurocámara. Paloma García Vejero.
Es una victoria de la industria automovilística y una cierta relajación por parte de Bruselas. No se renuncia a las exigencias, pero sí se suavizan las condiciones. La meta final sigue siendo dar el salto definitivo a los coches limpios en 2035. Pero hoy la clave, ha explicado el comisario europeo Thierry Breton, es preservar la competitividad de la industria.
Deuxièmement, préserver la compétitivité internationale de notre écosystème, de nos écosystèmes automobiles, c'est très important.
Es decir, lo que se busca ahora es hacer compatible la ambición de respirar un aire de más calidad con la supervivencia del sector de la automoción.
Y al PSOE ahora mismo le falta democracia interna. Lo acaba de decir aquí en la tarde Francisco Igea, exdirigente de Ciudadanos y procurador en las Cortes de Castilla y León. Una situación que asegura no va a darse en Nexo, la plataforma que ha impulsado junto a Edmundo Val, quien fuera portavoz del Partido Naranja en el Congreso. Una iniciativa política que definen con ánimo progresista y reformista.
De momento al PSOE le falta democracia interna, le falta socialismo al PSOE, le falta compromiso con la igualdad, le falta decir que todos los españoles han de ser iguales y que no son los poderosos, los que tienen poder, los que me pueden dar un gobierno o no, los que pueden ser impunes a la justicia.
Y ya están en Ucrania los primeros carros de combate Abrams, unos blindados que ha mandado Estados Unidos y que han sido una de las principales reclamaciones del ejército ucraniano desde que empezó el conflicto. El enfrentamiento avanza sin un número claro de víctimas, a las que también se suman los heridos, como Adril. Él es un artiller ucraniano que se recupera en el hospital militar de Zaragoza de las heridas que le produjo un misil ruso. Lleva una prótesis en la cadera. Forma parte de los 72 soldados que han sido tratados en el centro.
Porque yo escuché este misil que voló encima de mí, golpeó la madera, el árbol, y metrallas me hirieron.
Hoy en la linterna de COPE te vamos a presentar el testimonio de algunos de estos heridos de guerra que han pasado por el hospital militar de Zaragoza. Historias como la de Oleksandr, que fue prisionero de los rusos 7 meses, o de Oleg, que ha perdido los dos ojos. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y los precios industriales en España caen a mínimos históricos. Este agosto han bajado un 10% respecto al mismo mes del año anterior. Se debe en gran medida al menor coste del gas, una reducción que no se registraba desde hace 47 años. Claudia Cid.
La inflación del sector industrial encadena 6 meses de tasas negativas, lastrada por los precios del sector de la energía, que en agosto se desplomaron más de un 29%. Aunque en menor medida, también influyeron a la baja los bienes de consumo no duradero por la moderación de la subida de precios del procesado, conservación y elaboración de productos cárnicos. En los 8 primeros meses de 2023, los precios industriales han bajado un 4,1% respecto al mismo periodo de 2022. Madrid, Baleares y Castilla y León son las comunidades autónomas donde más han descendido los precios, mientras que Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha registraron incrementos.
Y acaba de terminar la rueda de prensa de la selección femenina de fútbol, Luis Munilla.
Sí, ha sido en la previa del España-Suiza de mañana en Córdoba. Es valedero para la Liga de Naciones e importante en la clasificación para los Juegos Olímpicos. Vamos a preguntar qué es lo más destacado que han dicho la seleccionadora Montse Tomé y las capitanas Aitana y Mariona Caldentella, Andrea Peláez.
Mientras esperamos el entrenamiento en el césped del nuevo Arcángel en la previa del segundo partido de la Nations League ante Suecia mañana a las 9 en Córdoba, como dices, ya ha comparecido en rueda de prensa tanto Montse Tomé como las capitanas Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Tomé ha confirmado que el presidente del CSD, Víctor Francos, le ha mostrado su apoyo, ha vuelto a insistir en que nunca ha percibido que se pidiera su destitución, y tanto ella como las futbolistas Aitana y Mariona han confirmado que el ambiente en la concentración está mucho más tranquilo, que ha habido conversaciones ya en otro tono y que ahora mismo están centradas al 100% en lo deportivo. Hablan Montse Tomé y Aitana Bonmatí.
Hemos logrado hablar, hemos logrado mirarnos, ser sinceras y dar un paso hacia adelante. Y después de la victoria contra Suecia, las he visto con alegría.
Pero es cierto que a Montse la conocíamos ya desde hace muchos años, ella también nos conoce a nosotras. La cosa está más calmada, no solo entre nosotros, sino con todo el cuerpo técnico y con todos los miembros de la delegación, ¿no?
Recordamos que también mañana arranca una nueva jornada de liga en primera división con el Sevilla-Almería y con el Mallorca Fútbol Club Barcelona. En el Sevilla, por cierto, ya conocemos la lista, vuelven Sergio Ramos y Suso. Y hoy se cierra la jornada de segunda con dos partidazos. Desde las 9, el líder Zaragoza visita al Racing de Ferrol y el Tenerife recibe al Español.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Ambiente soleado y 28 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera más calor con máxima rozando ya los 30 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y Alcobendas y de salida por la 3 en Rivas. Complicaciones M40 Coslada hacia la A3. Las obras de reforma de la Puerta de Alcalá terminarán en las próximas semanas. El icónico monumento podría estar ya listo en noviembre en todo su esplendor, según ha dicho esta mañana el alcalde Almeida. Y en lo que va de año, más de 7.300 personas han sido atendidas por el Servicio de Atención de Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, el doble respecto al año pasado. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando nos ponemos en contacto con nuestra siguiente invitada, la pillamos saliendo de casa. Es una mujer que responde con amabilidad, eso sí, como con prisa, Nos dice que sí, que estará con nosotros en la radio, pero que es que se tiene que marchar al campo porque es que está todavía ahí metida en las labores de la vendimia. Se llama Esther Tejeiro y tiene 87 años y pasa sus días pisando la tierra que heredó de sus padres y estos de los suyos. Y así, si vamos hacia atrás en el árbol genealógico, resulta que nos plantamos en el año 1840, el año en que su familia empezó a dedicarse al vino en tierras gallegas. Esta es la historia que nos trae este lunes Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, una historia preciosa de amor por el vino, por la tierra. ¿Qué más nos puedes contar de esta mujer, de Esther?
Bueno, has empezado tú diciendo su edad, que es muy determinante. 87 años son unos cuantos para conocer a una pionera en el mundo del vino, como dices. Una mujer que ha sabido, pues, leer el lenguaje de la tierra, que conoce cada recoveco que hay entre sus vides, que es su camino predilecto, y esas vides están enraizadas en la Ribeira Sacra, que es un terreno, para el que lo conozca, muy escarpado, con mucha pendiente, que no permite que entren máquinas y, por lo tanto, la única mano, la única forma de trabajar la tierra es con la mano del hombre.
Claro.
Y es la única manera que ha tenido ella de estar allí, pues, trabajando ella y muchas generaciones ya, Pilar.
Ya lo creo. Bueno, fíjate cómo será este tipo de vendimia, este tipo de viticultura que tiene hasta nombre propio. Se llama heroica. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que significa. Heroica es también nuestra invitada. Se llama Esther Tejeiro. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, un poco más vieja que ayer.
Pero eso nos pasa a todos, Esther. Así estamos todos.
Pero cuando uno es joven no se nota.
Ay, que no. Sí se nota también. Pero tiene razón, cuando ya uno tiene cierta edad hay que aprovechar cada día y cada hora. Totalmente. Y cada momento. Oye, Esther, pero muy bien tienes que estar para seguir subiendo y bajando pendiente y vendimiando, por favor. ¿Cómo es eso posible? Que muchos de nosotros, Javi y yo, no somos capaces de hacerlo y tú lo haces con 87 años.
Bueno, yo creo que lo haría todo el mundo si quisiera, porque lo que hago yo lo haría otro cualquiera. pero en fuerza de voluntad.
Y tesón, fuerza de voluntad, tesón y mucho esfuerzo, porque para que este tipo de viticultura se llame heroica, ¿qué tiene de particular, Esther? ¿Por qué se llama heroica?
Porque se llama así porque a pesar de ser tan tan malo de trabajar, pues da tan, las cosas tan tan agradables y con tanto sabor, nos da lo mejor de la tierra.
Qué bonito, qué bien contado.
Esther, bueno, tú además es que eres una mujer pionera en el mundo del vino. Has hecho unas cosas que nadie había hecho antes. Por ejemplo, cuando nadie embotellaba el vino, que se vendía a granel, tú decidiste que tu vino era lo suficientemente valioso para que se embotellara y se sirviera en botella. ¿Cómo se te ocurrió aquello? ¿Qué te dijeron entonces?
Muchas cosas que no me gustaban, me dijeron de todo, que iba a terminar con esta ribera toda.
¿Te dijeron eso?
Pero bueno, claro, me dijeron que estaba un poco loca, me dijeron que terminaba con el vino porque la gente lo quería hacer como siempre, y que no sería vino bueno, me dijeron de todo.
Ya, pero siempre has sido pionera, siempre has sido un poco por delante de tu tiempo. Con 87 años, recordamos que tienes, en el año 95 ya decidiste dejar de usar herbicidas porque te diste cuenta que no era algo bueno para el campo. Ahora, pues lo ecológico está muy de moda, pero tú fuiste la primera en verlo.
Bueno, pues eso, nada más había que observar la tierra. La tierra y... porque nosotros somos lo que comemos, me parece. Y había que observar la tierra, que la tierra se empobrece con esas cosas todas malas. Y eso va para nosotros también.
Totalmente. ¿Y qué observabas? Claro, que no daba el fruto como siempre al utilizar herbicidas.
No, yo observaba la tierra, el fruto ya no importaba, porque un año hay más y otro año menos, pero yo observaba la tierra, porque la tierra siempre quiere estar cubierta de las cosas, de cosas, y si no echaba nada, algo tendría la tierra, estaría enferma.
O sea, Esther, pero entonces vamos a ver. O sea, las hierbas, que siempre se han dicho malas hierbas en la agricultura, cuando produces algo, que normalmente hay que quitarlas o cavarlas, claro, llegó un momento que era más cómodo echar herbicida. Pero a ti eso, tú pensaste, eso no es natural, eso no puede ser normal. Si esas hierbas están ahí, estarán para algo, ¿es esto?
Claro. Claro, yo sabía que si no había una hierba, la tierra estaría mala. Y las cepas también, las cepas y todo sufrirían. Yo por ahí empecé de que no podíamos seguir con esa... Si se mata la hierba y los animalitos están en la tierra...
Pues al final, claro, algo malo para todos.
Totalmente, pero vamos, que estamos hablando del año 95, que el cultivo del vino ecológico es una cosa muy muy moderna, reciente, muy reciente,
pero
se ha puesto
ya
de moda,
hacía,
pero en el año 95 Esther ya estaba pues dedicándose a ello.
Bueno, pero la referencia eran mis padres, porque mis padres por el 45 y 50 no se echaba nada a la tierra de ni herbicida, ni sulfatos sistémicos, ni nada que hiciera mal a la tierra. Y ahí, si mis padres vivían, porque me decían que me iba a morir de hambre también.
También te dijeron eso, madre mía.
Claro, me decían, te vas a morir de hambre. Yo un día dije, bueno, pues si me voy a morir de hambre, un año pronto pasa. Pero si me voy a morir de hambre, pues a ver si morimos envenenados.
También es verdad.
Total,
¿eh? Bueno, y conseguiste sacar adelante tus viñas, tus tierras, y ahí estás, y además con un vino de calidad. Oye, vamos a ver, no hemos dicho todavía que el nombre, la bodega se llama como el abuelo de Esther, que es Diego de Lemos. Eres, Esther, heredera de esas tierras de tus antepasados, y ahora lo son tus hijos y nietos que toman el relevo. Lo digo porque también nos está escuchando tu hijo Alfonso. Hola, Alfonso.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Por cierto, Alfonso, ¿a ti dónde te pillamos?
Pues en la bodega.
En la bodega.
Es época de vendimia y en la vendimia se está en la bodega o en los viñedos.
Ya.
Oye, Alfonso, ¿qué has aprendido de tu madre como viticultora?
Ah,
Bueno, que te está escuchando, ojo.
Cosas. De mi madre aprendí muchas cosas, sobre todo que es una mujer que pelea por la idea que tiene y que, bueno, no se amedrenta por cualquier cosa. Ella continúa con su idea y ahí está lo que hizo. Fue la primera bodega ecológica de Galicia y en su momento la primera bodega que se hizo en la provincia de Lugo y muy anterior a la denominación de origen, que fue Bodegas Pincelo.
Fíjate.
Oye, claro, nosotros estamos pensando en esas plantaciones, en esos viñedos, ¿no? Y estamos pensando en terrenos llanos que vemos por el campo, ¿no? Los que están a la ribera de los ríos. Pero en este caso estamos hablando de una viticultura que es heroica. Cuéntanos, ¿dónde están los viñedos? ¿Cómo es ese terreno para que sea tan escarpado, para que sea de tan difícil acceso?
Pues mira, nuestros viñedos, tanto los de Diego de Lemos como los de Pincelo, están en la denominación de origen Ribeira Sacra, que está en el interior de la provincia de Lugo, en el sur de la provincia de Lugo y en el norte de la provincia de Orense. Están todos bañados por los ríos Miño y Sil y una de las características fundamentales es que tienen en algunos lugares como un 65-70% de desnivel.
Qué
es
barbaridad.
Decir, es casi, claro. De hecho, pues si no fuese por los bancales, que son pequeños muros que se hacen con piedra, pues no se sujetaría a la tierra. Entonces, bueno,
la cuestión es cómo sujetáis vosotros cuando vais a vendimiar. O sea,
bueno,
¿cómo?
Pues nada, con mucho cuidado y pues hay que hacerlo porque es donde nos tocó vivir y es lo que tenemos aquí.
A ver.
La verdad es que pocas opciones de mecanizar
de maquinaria, claro. A ver, pero yo entiendo que tú todavía, pues eso, pero Esther, tú sigue, porque tú has acabado la vendimia ya, Alfonso todavía sigue en ella, pero tú ya la has acabado, ¿verdad, Esther?
Sí.
Bien.
Ayer
mismo. Pero tú, escúchame. Antes de ayer, fíjate.
El sábado.
Pero tú has seguido subiendo por esos bancales de ese desnivel que está diciendo Alfonso para ver la uva, por lo menos, a ver cómo está. No sé si hasta recoger los racimos.
Claro.
Pero ¿cómo va a ser eso? A ver.
A mí me gusta saber que las cepas cómo se portaron.
Oye, Alfonso, ¿cuántas veces los hermanos le habéis dicho a vuestra madre que ya es hora de que se jubile?
Ay, no. Nosotros no le decimos nada. No. Ella en cuanto quiera y le guste y pueda, pues que lo haga.
Esther,
pero quiero deciros algo, que mi madre no va a mirar. Mi madre aún trabaja, aún recoge las uvas.
Hombre, claro.
Que recoge las uvas, ¿no? Que no se puede aguantar, que coge la cesta y recoge las uvas. Esther, ¿qué te dice la cuadrilla cuando estás con ellos ahí recogiendo las uvas? Te dicen, bueno, a ti nadie se te ocurre decirte, vamos, ni tus hijos ni nadie te pueden decir que te jubiles, ¿no?
Bueno, sí que me lo dicen, para que trabajas, pero es que los jubilados nos quieren apartar también yo que sé, a un lado, y no puede ser así.
Claro, ¿y para qué trabajas, Esther?
Tenemos que trabajar un poquito, ya trabajamos muy poquito, pero aunque sea un poquito hay que dejar trabajar.
Hay que dejar trabajar, es lo que tú dices, ¿no?
Sí.
Qué bien.
Tremendo. Oye, Alfonso, cuando miras a tu madre, a Esther, con 87 años, con toda esta historia que tiene, que nos ha contado, ¿de qué es de lo que más orgulloso te sientes?
Pues yo quizás de lo más orgulloso fue de que en un momento difícil donde la mujer tampoco tenía muchas opciones, ni era muy escuchada, ella siempre, yo lo vi, es que siempre fue la que peleó por sus ideas y la que, aunque le dijeran lo contrario, ella iba contracorriente y así fue su vida. Pues con aciertos y con errores como todos, pero así fue su vida. Y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo.
Sigue teniendo, sigue mandando, es... vamos.
Uy, sí, hombre.
Seguro que los que sí, más sí. mandan... los que más le mandan seguro que son los nietos, ¿eh? A que sí, Esther, que de los nietos se admite más que te digan cosas, ¿verdad?
Claro.
Claro. Claro.
Bueno, yo qué sé, bueno, uno trabaja y siempre trabaja por la gente que va a venir después, por los hijos, por los nietos, ya tengo un bisnieto pequeñito también.
¡Hombre! Pero... ¡qué bien, enhorabuena! Otro para que siga, la saga.
Mira que un mundo mejor que tú y yo. Yo tuve muchas dificultades también en todo, desde niña, no poder estudiar. No, bueno, porque a los 14 años ya teníamos, o a los 13 ya teníamos que marchar de la escuela, y a mí me gustaría saber un poquito más.
¿Y quién ha sido el alumno más aventajado? ¿Quién va a quedarse un poco con ese relevo de la pasión por el vino en la familia, Esther? Creo que tienes un nieto.
Yo creo que el nieto es el enólogo de las bodegas. Los hijos, son los hijos y después los nietos. Y después el bisnieto,
hombre,
si quiere también.
Claro que sí, faltaría más, toda una saga. Bueno,
pero me gustaría que quedara todo
en la familia.
En la familia.
Normal, normal, para eso estáis trabajando todos y para eso has trabajado tú tantísimo y sigues trabajando, ojo, con tus 87 años y sigues vendimiando en una vendimia que acaba de terminar y que, como dices, es de muy buena calidad. Te digo una cosa, Esther, cada vez que tome un vino de los vuestros me voy a acordar de ti y además voy a levantar la copa y voy a brindar en homenaje a Esther, a esta mujer extraordinaria que sigue trabajando con 87 años sus vides. En homenaje a Esther Tejeiro, ¿a que sí, Javi?
Totalmente. Es que
levantaremos las copas.
Cada vino va a tener una historia detrás, porque ya conocemos el esfuerzo que hay, la historia que hay. No hay nada mejor que eso, ¿no? Que tomarse un vino y disfrutarlo sabiendo lo que hay detrás.
Exacto.
Así que va a ser un regalo, Esther.
Bueno, pues gracias por eso, porque eso es lo que más me gusta de todo. El vino que se conozca, porque es un vino que nunca hará mal. Claro que emborracha, sí, se toma muchísimo.
Pero una copita.
Claro, pero no hay que pasarse.
Hombre,
pero estamos hablando de brindar.
Nunca hará mal. Y me gustaría que los gallegos, sobre todo, que tomaran un poquito de vino, de este vino de Diego de Lemos, que es sano.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Ha sido un placer conocerte, Esther. También a ti, Alfonso, gracias.
A vosotros.
Venga, brindamos por vosotros, de verdad que sí. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Adiós.
Sí, sí, 87 años, no nos hemos equivocado. 87 años.
Es que el trabajo es lo que tiene.
Dios mío.
Dignifica y además consigues llegar a los 87 años hecho un toro.
Fíjate, totalmente.
En este caso, fíjate esta mujer, qué barbaridad, Javi. Pues nada, es lo que tenemos.
Pues nada,
que hacer.
Brindemos,
¿tú no?
Brindemos, Pilar.
Porque tú
Pilar.
Ya dijiste aquí hace días que te quieres jubilar
sí,
ya.
Sí, pero vamos, pero o sea, me puedo dedicar al vino, ¿eh? O sea.
Eso también es verdad. Gracias, Javi.
Gracias.
Pues a veces llegamos a los 87 con la mitad de energía que tiene Esther Rosa.
Pues sí, desde luego.
Qué barbaridad.
Ya lo compro ya.
Bueno, estamos contando hoy también que una dentista de Georgia, un dentista, colecciona pastas de dientes de todo el mundo y de todo tipo de sabores. Tiene sabor a wasabi, a whisky, a de todo lo que te puedas imaginar. Y a cuenta de esta historia te preguntamos por cómo es tu higiene bucal, si eres muy tiquismiquis, muy maniático, y también sobre la pasta de dientes, que está dando mucho de sí el tema.
Y empezamos con un sabor curioso de pasta de dientes. ¿Sí?
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo la pasta de dientes más rara, que más angustia me dio, que de hecho una vez y no volví, nuestro viaje de novios a Tailandia. Pasta de dientes sabor almeja, lo más asqueroso que uno se puede, vamos, echar a la boca.
Seguro que era pasta de dientes y no algo para comer, para acompañar los platos, no sé.
Imagínate, pero almeja no, pero mejillón...
Te gustaría, ¿no? Pero mejillón al vapor
sardinas.
O mejillón
vinagreta. Pues mira, al vapor aliñadito con su cebollita, con su pimentito, riquísimo.
También le puedes poner un poquito blanco, de vino blanco, y si quieres le ponemos un poco de queso, lo que hacen los franceses.
Oye, pues eso es te deja un buen sabor de boca.
Bueno, digo, por hacer recetas.
Mira, pasta de dientes al queso también.
Al queso.
Tiene su punto.
No, ¿cómo era esta? Ya se me ha olvidado.
Uy, Roquefort, qué horror, no.
Ya se me ha olvidado, era pasta con sabor almeja.
Almeja.
mientras no fuera al ajillo, no tuviese mucho ajo.
Claro. No, que repite mucho, está todo el tiempo
claro, con él. Claro. Esa es otra, al ajo.
Bueno, hay un oyente que dice que tiene dos irrigadores. Uno más aparatoso en casa y otro para los viajes más liviano. Sí, sí, y respecto...
Que se lleva un cacharro en los viajes.
Sí, sí. Bueno, y Fernando, con un micrófono solo yo creo que es suficiente. Sí, es que está como una rueda de prensa.
Estoy como una rueda de prensa.
Efectivamente. Que respecto a este aparato que se llama irrigador y otros asuntos relacionados con la higiene dental y con el flúor, nos ha llegado este mensaje.
Hola, mira, os informo. La pasta de dientes lo que puede hacer es que cambia el pH. Muchas bacterias funcionan mejor a un pH ácido y se reproducen. Entonces tú, si bajas el pH, evitas que haya tantas bacterias. Esa función la tiene también en la pasta de dientes. El irrigador es imprescindible para mantener bien la gente que tenga los interdentales y sobre todo la gente con implantes, porque se te puede ser una infección crónica en el implante. Ese es el tema.
Vamos a ver, esto desmiente tu tesis durante toda la tarde.
¿Cuál?
La de que no es necesaria la pasta de
dientes. No, yo he dicho que no limpia.
No, pues
pero ahora está el tema del pH.
Ahora está el tema del flúor.
Se ha abierto.
No, es pH.
O del pH.
El
único pH que controla es el de el agua de la piscina, que hay que andar mirando a ver si se baja, se sube, no sé qué movidas.
El flúor es lo que tiene la pasta de dientes, es lo que te ayuda a mantener a raya las bacterias, por lo que yo estoy entendiendo. Y luego, respecto a las bacterias y al bicarbonato, también nos cuenta esta mujer algo interesante.
De hecho, por ejemplo, en cuanto al pH, esos granitos que hay en la lengua que son tan incómodos, a veces eso es una infección por una bacteria. ¿Qué ocurre? Que si echamos un poquito de bicarbonato en ese granito, pues como es una bacteria que crece a pH ácido, le ponemos el bicarbonato, baja el pH y nos va a dejar de molestar el granito.
Yo estoy perdido,
porque
¿eh? No, porque esta sección de oyente era no para echarse una risa. Y esto cada vez o sea, me exige una atención mayor
que
los mondrólogos, con lo cual, o sea, que sí, que es muy interesante, pero que
me interesa muchísimo lo que nos cuentan, porque
o sea, interesa mucho la divulgación científica.
Pues sí, de los dientes sí,
pero que la sección de oyentes para echarse una risa.
Pero bueno,
y que no digo que la aportación de esta tarde no sea interesante.
Pues la próxima vez me lo conté con forma de chiste.
El cerebro frito.
Venga, pues
que
vamos.
Que si el pH, la bacteria, el irrigador. Esto no era para echarse una risa.
Ampliar horizontes mentales.
La gente no te habla y siempre tiene la razón.
Deberes para mañana, un tema con los oyentes de risa. Mira, si no, que nos propongan ellos alguno, a lo mejor así.
Mañana especial chistes.
Hemos pasado del dentífrico de Anteja.
De la almeja.
Al irrigador, el pH,
y el bicarbonato para las llagas o para no sé qué.
O sea, bueno, eso es otra sección. Esta es la de Jorge Alcalde.
Los oyentes tienen libertad en este programa.
Todo fluye.
El que quiera hacer un chiste con los dientes puede hacerlo.
Fluye, no flúor. Aquí todo flúor. Es un chiste.
Seguimos recopilando notas de voz en el WhatsApp de la tarde. 607-150602. Oye, tema importante. Si por el precio tan alto del aceite de oliva virgen extra tenemos que recurrir a otro tipo de aceites, ahora vas al súper y hay un montón. ¿Cuál es mejor y cuál es no tan buena? Lo vamos a comentar enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar al sexto presidente del gobierno de la democracia, don Mariano Rajoy. ¿Qué tal, señor presidente? Me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy bien, igualmente.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El señor Sánchez dijo que cree que es un error haber judicializado una crisis política. Cuando era usted presidente, ¿recuerda que en algún momento le hiciera esa observación?
No, en absoluto. Nosotros pactamos el 155.
De lunes a viernes, de 6 a 1. Del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189€. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Hoy, Día Mundial del Farmacéutico, desde el Consejo General de Farmacéuticos felicitamos a los 80.000 profesionales que están al servicio de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud. Una profesión sanitaria cercana y accesible que es parte de tu vida. ¡Felicidades a todos!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas, menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajeros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Aquel volcán que entró en erupción en la zona de Cumbre Vieja, exactamente hoy, hace 2 años.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La normalidad no ha vuelto para las 7.000 personas directamente afectadas. Todavía hay cientos de ellas que no han vuelto a sus casas. 65 damnificados hacen su vida en casas contenedor. Diego vive en uno de estos contenedores con su hija. La palabra que define su día a día es resignación.
Esperando a ver cómo llega el invierno, a ver cómo muchos allí se mojan por...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, todos sabemos que el aceite de oliva virgen extra está disparado. Somos conscientes, lo hemos hablado aquí además en el programa varias veces. Y además nos han dicho que por ahora no va a bajar. Porque, bueno, la cosecha que empieza a recogerse ahora dentro de poco tampoco es buena. Y encadenamos dos cosechas malas, Y claro, con este panorama, con la botella de aceite de oliva virgen extra, 10 euros. Y vete tú a saber a cuánto se va a poner. Pues es normal que todos estemos echando un ojo a lo que cuestan otro tipo de aceites, por supuesto la de girasol para volver a usarlo, o la de orujo, O el otro día yo por curiosidad me fijé en otros aceites que hay también en el súper, que hasta ahora es que no, ni me había fijado, porque nunca había usado ni para cocinar ni para aliñar, pero es que hay aceite de, por ejemplo, de coco, de soja, de palma, y luego descubrí otras que, vamos, no sabía ni que existían, como de aguacate, de nuez, de lino. Así que me ha parecido muy interesante explicar cuánto de sanos son estos aceites, para qué podrían ser una alternativa al aceite de oliva y para qué no. Así que creo que es un buen momento para hacer un repaso por estos tipos de aceite y, como digo, analizarlos desde el punto de vista nutricional. Lo vamos a hacer con Javier Sánchez Perona, es científico titular del CSIC, experto en nutrición y profesor en la Universidad Pablo de Olavide. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, yo creo que todos estamos echando un vistazo en el súper a ver qué otras alternativas tenemos, porque, claro, está muy cara el aceite de oliva virgen extra. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, si no salimos del aceite de oliva, entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva que no pone virgen extra y el orujo de oliva?
Sí, hay diferencias. De los productos que podemos obtener del olivar en cuanto a aceites, tenemos cuatro categorías: el virgen extra, el virgen, el oliva, que no pone nada más, y el orujo de oliva. Uh-huh. Cuando nosotros extraemos el aceite de la aceituna, a eso le llamamos aceite de oliva virgen. Si la calidad de ese aceite es muy alta, le podemos poner la etiqueta extra. Y si no es muy alta, entonces lo llamamos lampante. Es un aceite que no se puede consumir y que no se puede comercializar, pero sí que se puede someter a refinación. Pero el aceite de oliva refinado no se puede comercializar como tal. Tiene que estar mezclado con un poco de aceite de oliva virgen. Eso sería el aceite de oliva común, el que solo pone aceite de oliva. Sería una mezcla de aceite de oliva refinado uh-huh. con un poquito de virgen. Y como subproducto de todo este proceso se obtiene el orujo, y a partir del orujo se puede extraer el aceite de orujo. Al aceite de orujo le pasa lo mismo que al aceite de oliva. Se refina y para comercializarlo tiene que ser mezclado con un poquito de virgen. Así que estas son las cuatro categorías que tenemos de aceites procedentes del olivar.
Por lo tanto, alternativa dentro de estos aceites de oliva todavía, al aceite de oliva virgen extra, ¿cuáles serían y para qué? De estas tres que has planteado.
Claro, sí, depende de la aplicación, depende de la aplicación culinaria, depende de para qué lo vayamos a utilizar en la cocina. Si nosotros queremos aprovechar esos aromas, esos sabores que nos da un buen aceite de oliva, ahí nos tenemos que ir al virgen extra. Por ejemplo, cuando vamos a aliñar una ensalada, cuando vamos a echárselo por encima a una tostada, o cuando se lo ponemos por encima a un queso, a un pulpo. Siempre que nosotros vayamos a querer apreciar los aromas que nos puede dar un buen aceite, tiene que ser de oliva virgen extra. Tiene que llevar la palabra extra, porque el extra lo que nos está diciendo ya. Es que la calidad sensorial es muy buena.
Pero la vamos a utilizar, como comprenderás por el precio, para cosas muy, muy exclusivas, como tú estás diciendo. Supongamos
claro,
que,
para cosas...
claro, ¿qué alternativas tenemos, por ejemplo, para freír? ¿Cuál sería la mejor?
Claro, para freír tenemos cualquiera de las cuatro, pero ya en función de lo que nos podamos nosotros permitir, utilizaremos una u otra. Si nosotros nos podemos permitir un virgen, podemos utilizar un virgen perfectamente. Ahora bien, el aceite de orujo de oliva tiene un precio más económico que el resto, y los estudios que se han realizado en el Instituto de la Grasa por compañeros míos, lo que nos están demostrando es que es una alternativa maravillosa para freír. Tienen una resistencia a las altas temperaturas mayor que los aceites de girasol o girasol alto oleico, que son los más habituales en fritura.
O sea que sí sería una buena idea utilizar este aceite de orujo para, por ejemplo, orujo de oliva, como decimos, para freír. Uh-huh. Es decir, porque nutricionalmente, sí. Por decirlo así, porque, bueno, el sabor, por supuesto, el olor, por supuesto, pero ya no estamos hablando de eso. Hablamos ya de si es mejor o peor nutricionalmente, por decirlo así, ¿no? Es una buena alternativa, entonces.
Claro, sí, vale. Sí. Yo con esto suelo poner el ejemplo que dice mi amigo Juan Revenga, que es un gran nutricionista. Él dice que el aceite de oliva virgen extra comparado con el aceite de orujo sería como comparar un Ferrari con un tractor. Uno no mete un Ferrari en un campo para arar, sino que el Ferrari lo utiliza en un circuito de velocidad. Y un tractor no lo mete en un circuito de velocidad, pero sí lo mete en el campo para arar. Depende de cada aplicación, vamos a utilizar un aceite o vamos a utilizar otro. Desde el punto de vista de la salud, todos los aceites de oliva podemos considerar que son muy buenos.
Muy bien. Dejamos el aceite de oliva. Suponemos que estamos mirando alternativas un poquito más baratas, si es que las hay. Por ejemplo, nos vamos a fijar en el aceite de girasol. ¿Cuál es la diferencia? Porque vosotros habéis hecho un ranking y veo que arriba del ranking, bueno, primero, luego hablaremos del aceite de lino, que yo creo que a mitad no la conocemos, porque vosotros ponéis oliva virgen, luego lino, luego orujo de oliva, luego girasol, pero ojo, girasol alto oleico, y sin embargo, mucho más abajo en la escala está el de girasol normal. ¿Cuál es la diferencia entre el girasol alto oleico y el girasol normal?
El aceite de girasol alto oleico procede también de girasoles, igual de la semilla del girasol, de la pipa del girasol, exactamente igual, pero son girasoles que se han modificado, se han desarrollado para que su composición química se parezca un poquito a la del aceite de oliva. Tienen un contenido en ácido oleico, que es el ácido graso principal en el aceite de oliva, muy alto, también en el aceite de girasol alto oleico. De hecho, hay aceites de girasol alto oleico que tienen más ácido oleico que los aceites de oliva. Mientras que el aceite de girasol común, el más normal, lo que tienen es ácido linoleico. El ácido oleico es un omega 9 y el ácido linoleico es un omega 6. Y ahí reside la diferencia fundamental entre el girasol alto oleico y el girasol común.
El girasol alto oleico, entonces, ¿para qué sería adecuado utilizarlo, Javier? ¿Para qué va bien?
Normalmente se utiliza también para freír, porque el aceite de girasol, que tiene este ácido linoleico, este omega 6, es un ácido graso que es menos resistente a las altas temperaturas que se dan en la fritura, mientras que los omega 9, el del ácido oleico, son mucho más resistentes. Uh-huh. Por tanto, el aceite de girasol alto oleico tiene un precio un poquito más caro que el girasol, pero es mucho más resistente en la fritura y eso permite utilizar o reutilizar el aceite más veces.
Bien, o sea que en cuanto a saludable, mucho más el girasol alto oleico, que obviamente es un poco más caro que el común, pero como tú bien dices, tiene estas características que nos estás hablando. Vale, luego vemos que hay una cantidad de aceites que algunos ya los conocíamos como el de colza, el de soja, pero luego también encontramos de aguacate, de maíz, de algodón, de palma, de coco. Y ojo, porque en esa escala los dos últimos son el de palma y sobre todo el último de todos, el de coco. ¿Por qué desaconsejáis estas dos? Entiendo, porque están al final de la lista, estas dos aceites, el de palma y el de coco.
Principalmente porque son aceites que tienen un alto contenido en ácidos grasos saturados. A pesar de que son aceites vegetales, tienen ácidos grasos saturados como tienen muchas grasas animales. Cuando nosotros hicimos este ranking, lo hicimos basándonos en las recomendaciones que los organismos internacionales dan para los componentes de los aceites. Cuando digo organismos internacionales, me estoy refiriendo a la Organización Mundial para la Salud, a la FAO, a la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a la FDA de Estados Unidos. Ellos dan unas recomendaciones sobre la ingesta de distintos componentes de los aceites y ellos recomiendan limitar la ingesta de ácidos grasos saturados. Todas estas instituciones lo hacen. De tal manera que nosotros restábamos puntos a los aceites, a las grasas, también a los animales, que tuvieran un elevado contenido en ácidos grasos saturados. Por eso el de palma y el de coco, que tienen un contenido en saturados muy elevado, salen en la parte más baja del ranking.
Y luego me ha sorprendido el aceite de lino, que está muy arriba en el ranking. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? ¿De dónde viene este aceite?
Pues resulta que el aceite de lino tiene un contenido muy elevado en otro ácido graso, que es un omega 3. Hemos escuchado hablar que los omega 3 son saludables y normalmente hablamos de los omega 3 que proceden del pescado. Pero los vegetales también tienen un tipo de omega 3 que se llama ácido alfa linolénico y en el caso del aceite de lino Fíjate que suena parecido a linolénico, porque se encontró en el aceite de lino. El aceite de lino tiene una gran cantidad de este ácido graso. Y además tiene una cantidad muy baja de ácidos grasos saturados, tiene otros componentes menores. En conjunto, dentro de los criterios que nosotros empleábamos de composición de cada uno de los aceites, pues salía muy alto. Pero lo fundamental era el contenido en ácido alfa-linolénico en este omega 3 vegetal.
Bueno, es interesantísimo este ranking, me lo parece a mí, ahora que estamos buscando estas alternativas pues un poco más económicas, por lo menos para dejar el aceite de oliva virgen extra, que es lo más de lo más, como sabemos, pues para cosas muy concretas y poder economizar un poquito en la lista de la compra. Vamos a subir este ranking también a nuestras redes, porque ya digo, me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Javier Sánchez Perona, científico titular del CSIC, experto en nutrición y profesor en la Universidad de Pablo de Olavide, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Estreno de la tercera temporada.
Estoy optimista de que va a quedarme bien.
El viernes 29 de septiembre a las 10 de la noche en 13.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti.
Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. Tentara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Rosa, no sé si para acabar ha llegado algún chiste sobre la higiene bucal.
Pues no sé, yo voy a poner uno. Pues voy a poner uno, no sé si a Fernando le va a gustar o bueno, no, pero para despedirnos no es lo suyo, pero ya que hablamos de dientes, terminamos con un clásico marca España.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mi naturaleza tiene un pH que mata todas las bacterias. Así es que un palillo de toda la vida y tengo los dientes perfectos.
Ahí lo llevas.
Ay, ¿qué opinarán los dentistas de esto? ¿Quién lo sabe?
En una escuela. La foto está tomada en una escuela convertida en dormitorio, salón, cocina y baño. Los pupitres han quedado arrimados a la pared. Ya no se escucha la maestra con su voz firme, con su voz velada de ternura. Ya no huele a tiza, a sudorina infantil, a libros robados. Ahora huele a naranja pocha y a humedad. Sobre los muebles escolares, sobre esos muebles, mantas y bolsas de ropa. Un trozo de moqueta traída de otra parte suaviza el terrazo frío. Tres niños juegan a pelearse sobre una torre de colchonetas. El más ligero, el más rápido, el más valiente se ha subido a uno de los pupitres y se lanza a las colchonetas con ímpetu, como quien va a darse un baño en la poza del río. El chiquillo recoge las manos detrás de la espalda, ofrece el pecho descubierto al vacío, sin protección alguna. Dobla las rodillas y levanta las piernas para conseguir más fuerza. La memoria es incapaz de recordar el breve tiempo entre el momento en el que te lanzas al mar, a la piscina, a la arena, y el momento del impacto. El instante antes de caer es demasiado pasajero. El niño vuela en ese momento cortito que no será recordado. Se ha arrojado a las colchonetas sin contratar un seguro de vida. Se ha lanzado sin hacer testamento, sin hacer muchas consideraciones, sin consultar estadísticas, sin recordar la ley de la gravedad. Se ha lanzado sin esperar permiso alguno, sin que nadie le diga que salte, sin miedo. El niño vuela porque es divertido, porque el niño busca la mayor complacencia, el mayor recreo, el mayor deleite. Y da envidia ese salto suyo, entregado y confiado.
Para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
En el viaje del Papa a Marsella han pasado inadvertidas para los grandes medios sus palabras contundentes sobre el derecho a la vida, que abarcan desde la denuncia del drama y el negocio que algunos mantienen en torno a las migraciones hasta la eutanasia y el aborto. En esta ocasión, Francisco se ha referido de manera especial a la eutanasia y lo ha hecho en Francia, en el contexto de la ley que trata de sacar adelante el gobierno de Macron. El Papa ha recordado que con la vida no se juega, ya se trate de no dejar crecer a un niño en el vientre de su madre, o sea la ley de la eutanasia en la enfermedad o en la vejez. Como explicó Francisco, esta no es una cuestión estrictamente de fe, sino humana, que interpela nuestras conciencias, a menudo debilitadas, bajo el mantra de una extraña compasión que, en lugar de padecer con, de acompañar en el sufrimiento y aliviarlo cuando no sea posible curar, elimina al ser humano como si así fuera a acabar con el presunto problema. El magisterio de la Iglesia es inequívoco y Francisco lo ha reiterado en numerosas ocasiones. Incurable no es nunca sinónimo de incuidable. Es precisamente a los más vulnerables a los que deberíamos acoger y acompañar con mayor cuidado si cabe. Desgraciadamente, el humus cultural sobre el que se han sembrado estas leyes se orienta a banalizar la vida y la muerte. El Papa ha sido contundente en su visita a una gran metrópoli europea al proclamar que la vida no es un juego. Debemos decidir si queremos una sociedad que la acoja, la promueva y la respete en todos sus estadios, o una sociedad que se entrega en brazos de la cultura de la muerte.